NTN Concentrado.
Vamos a conversar con Marcelo Barreiro sobre el anuncio de ciclón que hizo Inomet para esta semana. Marcelo, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día. Bueno, de buenos días, poco, ¿no?
Bueno, ahora nos contarás, Marcelo, doctor en oceanografía, docente de la Facultad de Ciencias, lo conocen porque habitualmente colabora, nos ayuda en diferentes circunstancias para analizar tanto situaciones de clima a mediano y largo plazo como esto del tiempo ahora a corto plazo. Bueno, Inumet comunicó que el martes, en estos días, de lunes a miércoles, se puede dar la formación de un ciclón extratropical que en este caso, dice Inumet, tendrá un comportamiento atípico para nuestras latitudes, migrando a un ciclón subtropical. A ver, por parte, Marcelo, un poco, ¿qué va a pasar y qué son estos dos tipos de ciclones, no?
Bueno, los ciclones extratropicales son los típicos de nuestra región. Se forman en todo el año, pero fundamentalmente durante invierno, en la temporada de mayor número. Y son fenómenos que, bueno, son los que generan estos vientos tan intensos en la zona costera. Al día de hoy ya tenemos un ciclón extratropical formado en lo que sería mar adentro, en el océano Atlántico, y que esos vientos son los que están afectando nuestra costa al momento. Ahora, ese ciclón extratropical, uno tiene que entender que estos ciclones extratropicales están gobernados por lo que hace la atmósfera a 8 o 10 kilómetros de altura. Ellos sacan la energía de lo que está haciendo la atmósfera más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente la atmósfera, en 8 o 10 kilómetros de altura, los vientos son de oeste a este. Entonces, a medida que se van moviendo los vientos, esos de alguna forma mueven el ciclón siempre en una trayectoria cada vez más hacia el este. Eso es lo usual. Y con más detalle van hacia el sureste. Pero lo que está pasando en este caso es que ese mecanismo, que es el que da lugar al ciclón, va a estar seguido de otro mecanismo, y es que los vientos que están en altura, en lugar de seguir de largo, sí, que es lo que hacen, siempre van de oeste a este, se forma lo que se llama una depresión en altura, o una gota fría que le llaman, que es una circulación cerrada en altura, así que hay una especie de ciclón a 8 o 10 kilómetros de altura, ¿sí? Y ese ciclón se separa de la corriente de oeste a este que van los vientos y puede quedar dando vueltas en esa región, en este caso acá en las costas de Uruguay. Entonces, cuando ese ciclón en altura, llamémosle, esa circulación ciclónica en altura, se queda sobre esta región, lo que hace es controlar y modificar el ciclón extratropical que se estaba formando o que se había formado. Y lo que tiene de diferente es que al controlarlo permite que este ciclón, que originalmente era extratropical, se quede sobre aguas cálidas, ¿sí? Que son las de la corriente de Brasil. Y cuando el ciclón que está en superficie siente las aguas cálidas, ya empieza a adquirir otras características más cercanas a lo que son los ciclones tropicales que eventualmente pueden quedar y termina siendo huracanes. Entonces, es decir, los ciclones subtropicales son ciclones que tienen dos mecanismos que lo sustentan. Uno es los vientos en altura, y otro son las aguas cálidas que tenemos en la corriente de Brasil frente a nuestras costas. Entonces, son ciclones bien diferentes a los extratropicales, y son también diferentes a los tropicales, que son los que luego se convierten en huracanes. O sea, es una estructura híbrida, si uno quiere llamarla. Estos ciclones ocurren, han venido ocurriendo siempre en nuestra región, simplemente es que no son tan comunes, ocurren uno o dos por año, ¿sí?
¿Cuál es la característica diferente, por ejemplo, al extratropical, que son más habituales en la región?
Características en cuanto a consecuencias, uh-huh. Es que fundamentalmente los ciclones estos subtropicales no tienen un frente frío asociado, que es el que genera las tormentas tan intensas cuando se acerca el frente. Es un sistema que tiene vientos muy intensos. El de, por ejemplo, que se va a desarrollar ahora, tendría vientos muy intensos, estamos hablando de 40, 60 kilómetros por hora sostenidos, pero eso quiere decir que ráfagas pueden llegar hasta 100 kilómetros por hora. Pero las lluvias no son tan intensas. O sea, va a llover, pero no esperamos que se generen lluvias tan intensas. La característica fundamental de este ciclón es que va a ser los vientos. Y los vientos, y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la zona costera, que son aumento del nivel del mar, olas, etcétera.
Eso, sí, o sea, más o menos, ¿en qué periodo de tiempo y en qué zona costera? ¿Todo el sur, sureste? ¿Cómo sería?
Es el sur, sí. Todo el sur, sureste, todo esencialmente, porque este ciclón subtropical se va a formar o va a adquirir la máxima intensidad cuando esté al lado de las costas de Rocha. O sea, su centro va a estar al lado de las costas de Rocha y eso va a generar vientos muy intensos en toda la región del sur y el litoral, digamos, de Rocha.
El sureste y el este del país, sureste, eso sería sobre todo el martes en la madrugada, el martes lo correrá de todo el día, ¿no? Eso se puede saber.
El mañana, a ver, ya empezamos a sentir los vientos, sí, sí, que están asociados al ciclón extratropical, y luego a medida que se va formando este ciclón subtropical, los vientos van a ser más intensos, van a adquirir porque además el sistema se va a mover hacia nuestras costas. Entonces, los vientos van a ser más intensos mañana martes y fundamentalmente martes después del mediodía. Martes en la tarde es cuando está pronosticado que sea el pico de los vientos.
Bien, porque vos decís que el sistema se mueve más hacia nuestras costas. Eso, ¿cuánto se mueve? Es como los ciclones extratropicales actualmente, que se puede suponer, pero no exactamente, cuánto se va a mover hacia nuestras costas, eso se sabe.
Sí, sí, el pronóstico, los modelos están siendo bastante consistentes entre ellos en cuanto a la ubicación de dónde se va a formar el ciclón. Una cosa que es bueno resaltar, digamos, el ciclón no hay que pensarlo como una burbuja que se mueve en el aire, como independiente. Lo que ocurre es que el ciclón se va formando donde las condiciones en altura le dicen que tiene que formarse, o donde puede tener mayor energía a través de la temperatura de superficie del mar. Entonces, no lo piensen como una burbuja, sino se va moviendo en forma, uno lo ve moverse, pero en realidad es que en ese lugar se están dando las formaciones para que baje la presión y así se va moviendo el ciclón. En este caso el ciclón se va a mover, sí, de este a oeste, que es lo inusual, y eso porque está controlado con esta baja en altura que yo les decía que se puede quedar en nuestra región durante un tiempito y controlar lo que pasa en superficie. Y eso estamos hablando de 2 o 3 días. O sea que este ciclón, bueno, va a quedar... Recién el jueves vamos a ver como que ya no tenemos vientos demasiado importantes para nuestro país.
O sea, hoy martes y miércoles estarán esos vientos allí. ¿Por qué se daría, o por qué, vos decís, una vez por año se dan, son habituales, pero no son tanto como los extratropicales, un par de veces por año, por qué se dan los ciclones subtropicales, no? ¿O por qué se estarían dando los ciclones?
Porque tiene que dar esta conjunción de dos factores. Uno, lo que pasa en altura de la atmósfera, que eso es usual todo el año, digamos, siempre hay estas condiciones para generar ciclones extratropicales, que son controlados por la atmósfera en altura, pero después las aguas tienen que estar cálidas. Entonces, en nuestra región, las aguas cálidas, fundamentalmente de la corriente de Brasil, el máximo de calor son, digamos, el máximo de temperatura es entre fin de verano y otoño. Entonces, justamente en otoño es cuando estos ciclones subtropicales son más intensos. Los estudios muestran que capaz que no son los más, cuando ocurren más frecuentemente, que generalmente es en verano, pero en otoño son los eventos de los ciclones más intensos en nuestra región. O sea que estamos justo en la estación del año en la cual es esperable, de vuelta, porque las temperaturas del agua son más cálidas, claro, de esperar, digamos, ciclones subtropicales intensos.
Claro, estoy recordando memoria, pero bueno, vos y Madrena han hablado mucho de los ciclones extratropicales, incluso hay un trabajo, una memoria de grado, ¿no?, de una estudiante así de la Facultad, sí, de Ciencias. Esos se dan más entre junio y septiembre, digamos, ¿no?
Exacto, esos son los ciclones extratropicales que les mencionaba antes, que sí, son el máximo de frecuencia de ocurrencia es en invierno. Entonces, lo interesante es que los ciclones extratropicales pueden transicionar a ciclón subtropical, como pasaría en este caso, por ejemplo. Sí. Y también los ciclones subtropicales pueden transicionar a ciclones tropicales, que son los que eventualmente dan lugar a huracanes después. O sea, no hay que considerar que son completamente independientes, justamente porque el mecanismo que los mantiene puede ir cambiando en el tiempo.
Ah, pero acá siempre como que aprendimos o tratamos de entender que huracanes no, acá huracanes no por la zona del mundo donde está, o por las corrientes cálidas que no existen, pero podría transicionar en algún momento, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Y vos nos dirás cuánto hay de eso, pero podría un subtropical en un tropical, en una zona como el Océano Atlántico aquí, en esta zona del mundo.
Bueno, el que hizo algo, el que evolucionó de esa forma fue el famoso huracán Katarina, que se formó en el 2004.
Sí, creo que lo buscó.
2004, que fue en marzo, también estamos fin del verano, comienzo del otoño, y justamente fue una transición desde un ciclón subtropical a un ciclón tropical, y que terminó generando un huracán de categoría 2.
Estamos hablando de finales de 2004, Brasil, finales de marzo, perdón, de 2004, marzo 2004.
Finales de marzo, exactamente.
Claro. Ahí sí. Tenía las condiciones del agua cálida, la época del año, todo se daba para un subtropical que después derivó en un tropical.
Exactamente. Ajá. Entonces, fundamental son las aguas cálidas para que se formen estos ciclones subtropicales. Y bueno, uno puede hacer un poco de futurología, pero si uno piensa que si las otras componentes de la atmósfera no cambian, ¿sí? Solo por las tendencias que hemos tenido en la temperatura de superficie del mar en nuestra región, que ha sido uno de los lugares del océano que se ha calentado más a nivel mundial, estamos hablando de 2 grados en las últimas décadas, y bueno, uno podría hacer futurología y decir, bueno, pero entonces una de las condiciones fundamentales para tener más ciclones subtropicales se está volviendo más frecuente, que es tener aguas cálidas. Entonces, uno podría pensar, extrapolar, decir, bueno, es esperable la formación de mayor número de ciclones subtropicales.
Bien.
Y bueno, y si ahí alguno transiciona a huracán, a tropicales, ya hay que seguir investigando.
No toquen nada. Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
A mí me genera un especial interés el segundo milagro. Porque está bien, el primero es, yo no diría casualidad, ¿verdad? Como dice el ateo este de mierda que tenemos por compañero, ¿verdad? El ateo fanático, radical, ¿no? Que tenemos, que dice, casualidad no, nunca casualidad. Pero sí diría que es sorpresivo el primero.
Ajá.
¿No? El segundo milagro es ya casi una necesidad del sistema.
Ah, si metiste el primero, mete el segundo.
Porque además ya te canonizaron, te beatificaron, perdón. Entonces, si no, si te beatificaron, que le erraron. Ah, se equivocaron, claro. Mirá, no había sido un milagro. Le dan vida a los imbéciles como Joel, ¿verdad? Que dice que fue casualidad, ¿entiendes? Entonces están todos esperando haciendo milagro porque todos los burócratas del Señor que te firmaron la beatificación después del primer milagro tienen que esperar a que aparezca el segundo milagro, sí o sí. Yo un poco lo veo como el gol, el segundo gol en una eliminatoria que va 0-2.
Está bien. Bueno.
Después del primero cae empujando, cae solo. Hay que empujar hasta que caiga.
Sí.
Fíjate que demoró bastante menos, demoran siempre menos el segundo milagro que el primero.
Sí. Es como la condena en el proceso penal anterior al que tenemos ahora, que era el mismo juez que había procesado el que tenía que decidir si condenaba.
Y claro.
No me equivoqué de entrar.
No me voy a equivocar, que soy Gil yo. me equivoco y me lo marco yo mismo. No, de ninguna manera. Estaba en lo cierto, tenía razón.
Segundo milagro, acá.
Segundo milagro es, tenía razón. Es el segundo milagro es ese, es la razón. Le da la razón a todos los que lo habían empujado para beatificar el primero y que habían, digamos, de alguna manera legitimado o sellado el primer milagro.
Está muy bien.
En realidad la crítica no dice cuándo fue exactamente el segundo milagro, pero ya la aceptación de la iglesia, que fue en el 2020, y la beatificación había sido en 1993, así que ya ahí habría 27 años hasta la aceptación, que puede haber sido mucho antes el milagro igual, ya sería menos que los 35 años iniciales desde su muerte hasta el primer milagro, digamos, ¿no? Estamos haciendo, sacando cuentas, señor. Parece que no, pero al final...
Sí, hubo unos bocinazos.
Exacto. Dale, con el segundo milagro. Y el segundo milagro fue acá. Primer milagro en Roma, señor. Todos los primeros milagros, todos están ahí en la vuelta de Roma, mijo. Y dice que, ¿cómo es que fue? A ver si lo encuentro. Estaba por acá, tranquilo que ya lo voy a encontrar. ¡Que dale! ¡Encontré el primer milagro! Ah, fue uno que sí. Estaba internada.
Ajá.
¿Ella? No, ¿cómo está internada? Ella, no, y ella se había muerto.
Ok, son milagros post-mortem, sí, está bien.
Exactamente, sí. Entonces fue así el primer milagro. A ver, ¿dónde está esto?
Y le rezó mucho y se
curó. Así fue, mire. Dice que estaba... este fue el que aceptó Juan Pablo II, ¿verdad? Que la beatificó en 1993. La primera vez fue la curación de un joven con septicemia en un hospital en Génova en 1939. 35 años después de la muerte de la monja Francisca, ¿está? De Francisca Rubén.
En Génova, no en Roma, ok.
Perdón, en Génova, sí, que había dicho yo Roma, dije sí. Cualquier cosa. En Génova, ahí está. Dice, él ve una religiosa que se le acerca y le pasa la mano. ¿Qué toca? Y amanece curado. Opa. Cuando ve la imagen de Francisca, porque después, ¿qué hacen? Cuando le pasan este tipo de cosas de milagro, le ponen como los cosas de los sospechosos. Exactamente. Le ponen un cura, una monja, todo, con diferentes alturas, todo le hace el reconocimiento. Le ponen 8 o 10 ahí y dice, Guppy Gulbe. Hay una que Guppy Gulbe siempre le pone ahí este coso, porque hay algunos que no son, ni siquiera, ¿entiendes?
Está bien, claro, está bien.
Entonces, él ve ahí y dice, es esa, dice, ¡no! Sí, ve la imagen de Francisca y dice que ahí, dice, fue ella, dice. ¿Y cómo la reconoció? Bueno, por el termo, ¿verdad? Abajo del brazo, la reconoció, tenía el termo abajo del brazo Francisca, y la reconoció y dice, ¡esta, la del termo! ¡No, la uruguaya! ¡Oh, no, no sé cuánto! ¡No! Y bueno, entonces ahí primer milagro, no hay duda. Si uruguaya vio el termo, no sé cuánto, incluso él tenía una... le quedó un estigma entre el dedo pulgar y el dedo índice, ahí como si hubiera quemado el estigma de la Santa Uruguaya.
Sí, ¿verdad? Sí, de la cebada corrida.
Exactamente, te salpicó la cebada. Lo tenía cuando se despertó, tenía ese pequeño estigma y decía, tiene que haber sido de la Uruguaya. Bueno, entonces, a esperar el segundo milagro. Y el segundo milagro... Sí. Ocurrió hace muy pocos meses cuando hizo descender milagrosamente la pobreza infantil en la franja de 0 a 6 años, porque ella se ocupa de los niños y los necesitados, ¿verdad? Los niños pobres.
Está bien.
Y a Azucena de Leche le rezó día y noche, vio que Azucena de Leche es católica.
Sí, sí.
Y finalmente ocurrió el milagro. Encontraron la franja estadística.
Le cayó en la semestral.
Exactamente, favorable. Y duró 3 meses nomás. Sí. Pero bueno, no deja de ser un milagro. No está establecida que la duración, ¿entiendes? No tiene que tener una duración específica.
No, rompió una estructura de casi 17 años de la pobreza infantil. Eso es un milagro.
Sí, un milagro, por eso. Y a los 3 meses se desvaneció el milagro.
Sí, claro.
Pero no dice que tenga que ser duradero, señor. No dice, no hay una condición de... No hay una garantía para el milagro. Uno puede decir, se me venció este milagro. ¿Qué pasó? Se puede ir a quejar, ¿entiendes?
El loco de la septicemia marchó a los meses en un accidente de moto, por ejemplo.
No, porque usted justo está hablando de lo que se... Porque al final no se lo consideraron. En el coso, porque era muy
reciente. De la pobreza infantil.
Era muy reciente, pero es un milagro de ella también. El segundo milagro, pues justo usted dio en el cráneo. Lo que se dice dio en el cráneo, porque el segundo milagro.
Hace poco,
el milagro de Botana, sí. No. Porque fue uno que. Un guacho, también un niño, que se cayó una moto.
Oh, tremendo.
Y dice.
Sí, traumatismo de cráneo.
Eso,
una
ahí va.
Herida grave,
eso,
ahí.
Sí, exacto, exactamente.
Colonia, el año 2000. En la frontera de Uruguay-Argentina, ¿no? También.
Sí, claro, siete años después de haber sido. ¿Vio lo que le digo? Que el segundo cae solo, lo empujan. Siete años después de que la canonizaran, segundo milagro.
Que la beatificaron, ¿no?
Sí, la
siete
beatifican.
Años después de que la beatificaron.
Ahí mete segundo
sí,
milagro.
Sí, siempre digo mal, al revés.
Sí, la beatifican en el 93.
Y en el 2000, niño de 14 años de Paramedio de Colonia, diagnosticado con muerte cerebral, con como consecuencia de un accidente en moto, sobrevivió sin ningún daño físico, señor. Y lo habían diagnosticado, pero ¿quién? El cantinero. El cantinero del bar que lo vio le dijo, muerte cerebral, le dijo. Sin ningún daño físico, ¿cómo sin ningún daño físico? ¿Algún daño físico que tiene que tener? ¿Eh? ¿Alguna abolladura le tiene que haber quedado? Si no, porque le había tenido. Bueno, no importa.
Secuela permanente, sí. No,
sí, no, señor. Nada, señor. No le quedó nada al niño. Impresionante. 14 años, ¿está? El milagro de Botana. Así. Y esa fue la cosa de que el, y todo se lo adjudicaron a ella, ¿está? La congregación de la causa de los santos.
Ah,
y bueno.
De pesado.
Y, ¿eh? No, porque fue ella.
Eso no es una explicación. Bueno, es la fe, la fe.
¿Y quién va a ser? ¿Y no quién va a ser?
¿Quién va a ser? Bueno, ese.
Te digo, oye.
Me tiene otra explicación. ¿Quién va a ser?
No quiero.
¡Hizo el gol! Lo gritó ella. Lo gritó ella de ella. Notáselo a ella.
No había bar, no había nada.
Claro, señor. ¿Qué quiere?
Se golpeó el pecho.
Qué pesado que son. Y bueno, lo gritó. Lo salió gritando ella, se lo anotaron a ella, Francisca. Como un goleador, como hacen los goleadores, ¿está? Bueno, y entonces eso, metió ahí ese milagro. También hay otro más, la hermana Sansa, que fue la que contó todo esto.
A Sansa,
la hermana A Sansa, que es del Santuario del Belvedere, dijo que en la forma de vida de Francisca Rubato no había nada extraordinario. Está perfecto, no nos interesa entonces. Y dice que tiene su propia historia de milagro. Ella en 2010, o sea, 10 años después de este milagro, se le diagnosticó cáncer de útero con metástasis en los pulmones y huesos. Y el médico le dijo que era casi imposible que lograra una remisión a pesar de los tratamientos. Le recé solo a ella, solo.
Ah.
Solo, es que la exclusividad, derecho exclusivo, señor, como... El hombre que está en el mundo BTV Plus, ahí, claro. Exclusivo, solo con BTV Plus.
Estableció un canal único.
Único, señor, único. En septiembre,
sí,
estaba limpia. Y me conservé limpia. No nos dijo limpia. En qué mes había caído igual. O sea, este es un, me parece que es un error del periodista. ¿Eh?
No, qué raro que
claro,
le denomina limpia.
Hay septiembre, pero no hay el mes anterior.
Limpia, los pulmones quedaron limpios como los de un niño. ¿Cómo se ve que las monjas no han estado cerca de un niño en su vida? Porque
los mocosos.
Ay, llena poquito.
No hay nada menos
limpio. Se los chupan con una manguera los pulmones.
Suenan como si fueran un minero peruano los pulmones de los niños. Ah, las monjas son graciosas, las monjas. Dice, como lo de un niño. Dice, tengo la certeza de que fue un milagro. Uno lo siente, dice. Este relató el país.
Bien.
Ahí está, eso fue lo que relató. Y también la otra que dicen fue que fue la que desostruyó el intestino a Mirta Legrand.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.